Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, y cuando ya acabamos de terminar esa rueda de prensa que, como cada lunes, ofrece en el Cabildo Insular de Fuerteventura para dar cuenta de la situación del COVID-19 en nuestra isla y su repercusión, y cómo, contrariamente a lo que hasta ahora se viene dando respuesta con verdadera responsabilidad por parte de la población en Canarias, mayoritariamente, bueno, pues la apertura hoy de mayor movilidad en Canarias ha producido que un vuelo con 60 personas de una contrata de construcción venga hacia la isla de Fuerteventura a mediodía desde fuera de Canarias para desarrollar su trabajo en virtud del nuevo decreto del pasado sábado, que así permite esa movilidad. Mientras se recortan los vuelos entre las islas, Fuerteventura ha perdido conexión con Tenerife, solamente le queda conexión con la isla de Gran Canaria. El Estado permite que entren vuelos con personal de fuera de nuestra comunidad a la isla de Fuerteventura. Bien, pues hablamos de Parlamento a continuación, puesto que esa misma situación de confinamiento está llevando a que el Parlamento esté celebrando sus reuniones telemáticamente, y en este caso habrá una reunión de la Diputación Permanente a las 11 de la mañana de mañana martes, día 14 de abril. Esto nos resta el que los distintos diputados y diputadas hayan ido presentando también sus diferentes iniciativas, puesto que va a haber una sesión de control parlamentario al gobierno y a los distintos, al presidente de gobierno y distintos consejeros, no quita para que se sigan presentando iniciativas por parte de los diferentes diputados y diputadas del Parlamento de Canarias. Una de ellas, bastante de actualidad en estos días, bueno, cuando pensábamos que los alumnos estaban siendo atendidos, siendo acompañados en su formación a lo largo de este largo mes que llevamos ya en confinamiento, bueno, pues se viene hablando en las últimas horas de que alrededor de un 40% de los alumnos de Canarias estén sin ningún tipo de contacto vía telemática, pues con su profesorado o bien con sus centros escolares. Lo que es peor aún, la localización todavía no se tiene. La localización no se sabe exactamente cuáles son los alumnos que están en esas condiciones. Hoy mismo en la isla de Fuerteventura diferentes profesorados nos comentaban que están de institución en institución intentando recabar, en este caso, pues ordenadores y distintos materiales informáticos para hacerlo llegar a viviendas donde no existe este material para poder hacerlo. Pero es más grave todavía, la diseminación de la población en la isla de Fuerteventura nos puede llevar también a que allá se les ponga a disposición equipo informático, pero no tengan conexión a la red, con lo cual estaríamos en la misma circunstancia o peor. El Partido Popular, a través de su diputada Lorena Hernández, pide que se garantice la igualdad de oportunidades entre el electorado, el alumnado canario, y de que no exista, lamenta que no exista un plan específico y coordinado en los centros. Solicita a la Consejería de Educación que busque soluciones a la brecha digital y la falta de material. Imagino, en este caso, diputada Lorena Hernández, imagino que se refiere usted a este tema concretamente, además de la brecha digital que venimos sufriendo y poco a poco se intenta paliar. ¿Se refiere precisamente a esto que estaba comentando? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de saludarlos desde la isla de La Palma, en mi caso. Bueno, efectivamente, yo creo que aunque nos pongamos todos en situación y obviamente estemos ante una pandemia de la que ninguno conocíamos cómo tendríamos que seguramente actuar con 100% de certeza, porque en todos los ámbitos pues nos ha tocado una situación que nunca habíamos vivido antes. Sí que es verdad que Canarias, desgraciadamente, venía arrastrando, ¿no?, muchas dificultades también a nivel educativo que nos alejaban, ¿no?, de la media nacional y, qué decir, de la media europea. O sea, la brecha digital no es un tema que nos haya afectado única y exclusivamente por el tema del coronavirus. Veníamos diciendo durante muchísimos años que Canarias estaba a la cola de esa digitalización y de esos medios que deberían tener los alumnos en sus casas. Obviamente ha sido esta situación la que pone de manifiesto todas estas carencias que veníamos arrastrando y que, por tanto, desgraciadamente, casi la mitad del alumnado de Canarias pues no ha podido, durante este confinamiento que ya llevamos y el que nos pueda quedar, llevar a cabo en las mismas circunstancias o con la misma igualdad de oportunidades que el resto. Bien, porque en su casa pues no disponían de dispositivos digitales, de ordenador, de una tablet. Bien, porque, como decías tú bien, no tienen internet o no tienen acceso, porque en su zona donde viven pues tampoco pueden acceder, o incluso porque en su casa a lo mejor pues tienen un padre, una madre que pues también tienen teletrabajo, por ejemplo, y que tienen que usar esos dispositivos. Obviamente, todas estas cosas, con sus diferentes especificidades en cada familia, nos llevan a que pues Canarias haya improvisado, ¿no?, de esta manera tan, yo creo que desastrosa, la forma de poder llegar a todo el alumnado, y tenemos alumnos que se han ido quedando atrás porque pues no han podido unirse a esa buena voluntad que ha tenido todo el profesorado, que creo que en esto sí que se han volcado muchísimo para que sacar un ingenio de donde no lo tenían para poder llegar, pero que obviamente no es suficiente, ¿no? Creemos que tenía que haber sido de otra forma, mucho más coordinada, donde incluso los ayuntamientos pues están imprimiendo, yo que también soy concejala en uno, y tareas de muchos alumnados que nos llaman los padres porque no tienen disposición de hacerlo, e incluso lo tenemos que hacer llegar, ¿no?
Bien, en este caso estamos hablando de dificultades, pero se habla de un 40%, estamos hablando de un número importante de alumnos que se quedan atrás. Si ya el curso de por sí estamos en incertidumbre de que no se sabe cómo puede acabar, si es un curso perdido, si es un curso que se va, bueno, hay quien ha optado por aprobarlos a todos, hay quienes, me refiero a los niveles más bajos, pero ya si es un curso que está con una cierta incertidumbre, aún más todavía ese 40%, pero me alarma más, no sé, imagino que también a la diputada, me alarma más el que no estén totalmente localizados ni el nivel exacto, el número exacto, ni los alumnos afectados.
Efectivamente, bueno, como saben, aunque la labor parlamentaria continúa, hay algunos, como por ejemplo la facilidad de los datos, pues que no la tenemos, bueno, ni el propio gobierno lo sabe, aunque ya nosotros pues también lo solicitaremos. Pero es verdad que una cosa tan sencilla, ¿no?, que ahora podemos pensar, que es saber la comunidad educativa cuando se inicia el curso escolar y todos los alumnos tienen que hacer una matrícula, algo tan sencillo como señalar si tienen dispositivo o no, o si tienen internet o no, pues se nos ha pasado y no tenemos esa información. Es decir, ahí sabríamos exactamente de cuántas familias estaríamos hablando por islas y en Canarias que no podían tener acceso a esa información, e incluso por municipios se podía dar una respuesta mucho más inmediata, ¿no? Estas son las cosas a las que nos referimos, en las que desgraciadamente pues la consejería no ha estado, porque no nos hace falta solamente porque hayamos atravesado esa situación. Creo que era imprescindible saber, con toda la digitalización que vivimos en este momento, qué alumnado de Canarias no tenía acceso, ¿no?, por sus circunstancias, cotejar esos datos con que sean familias, por ejemplo, de exclusión o más vulnerables, y poder acceder o poder habilitar una línea de ayuda teniendo ese dato concreto desde cada ayuntamiento para que eso hubiera sido posible, ¿no? Pues a ese tema de descoordinación nos referimos. Es muy triste que no sepamos a día de hoy qué alumnado se ha ido quedando atrás, exceptuando los datos que tiene que poder disponer cada profesorado de su aula cuando quiere y entabla pues diferentes conversaciones digitales con su alumnado, con las familias, para poderles hacer llegar toda la tarea. Pues en ese principal problema teníamos que incidir, ¿no? Saber en Canarias a qué alumnado iba a afectar esta pandemia, porque no iba a poder tener los medios digitales. Pues justamente ahí empezó, creo que, todo el problema, y desgraciadamente tendremos consecuencias negativas, porque como decías, pues cuando acabe el curso escolar, que no sabemos cómo va a ser ni de qué manera, pues nos encontraremos con alumnos que desde el último día llegaron a clase pues no han podido hacer nada más, ¿no?
Bien, hay previsto un pleno parlamentario precisamente de control del gobierno, en el que va a comparecer en primer lugar el propio presidente el día 14, si no me equivoco, mañana. Está previsto que intervenga el presidente del gobierno y luego le seguirán los distintos consejeros. Me imagino que esta propuesta que usted hace, esta iniciativa que usted ha tenido y ha presentado en el Parlamento, será sometida a la consideración o al menos para que se pronuncie la consejera del ramo, la consejera de Educación y Universidades, ¿no?
Sí, efectivamente, la comparecencia que tengamos nosotros a final de mes en la Comisión de Educación, que es la que me toca a mí como portavoz, pues le plantaremos y otras cosas que como partido hemos puesto sobre la mesa, entendiendo que la consejera, yo creo que aunque todos hayamos aprendido desde nuestras diferentes responsabilidades de esta situación, pues sí que son temas muy importantes, porque no hay marcha atrás. Es decir, al final los alumnos que durante 2 meses pues no hayan podido tener acceso a sus tareas, a su clase, por mucho interés que haya puesto el profesorado y las administraciones hayan podido echarle una mano, pues son de los temas que le diríamos a la consejera que remedio pondrá, porque tampoco sabemos, hoy estamos todavía a principios de abril, cómo va a acabar esto y si tiene alguna medida correctora antes de que finalice el curso escolar, ¿no?
Muy bien, pues sí, porque hasta ahora quedaba todo digamos que con cubierto con lo que era la Semana Santa y un poco se disipaba la tensión sobre el tema. ¿Y qué tal lleva la diputada Lorena Hernández el confinamiento?
Bueno, pues la verdad es que como en los ayuntamientos todavía pues tenemos también actividad, porque yo además soy concejal de seguridad y quieras o no, pues siempre hay problemas cada día que ir atajando, pero bueno, pues como todo el mundo, ¿no? Estos días de Semana Santa, pues más recluida en casa, tratando de trabajar pues con los medios que tenemos a través de todas las redes y de las reuniones telemáticas que tenemos con el grupo parlamentario y también pues en el ayuntamiento con los propios portavoces de los otros grupos políticos, pues bueno, dentro de esas tareas, la verdad que adaptándonos todos a esta situación, a veces uno se levanta por la mañana y mismo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Y nos parece que esto no está sucediendo. Pero es verdad, el mundo se ha parado y hemos tenido que adaptarnos a marchas forzadas a esta nueva situación. Deseando, la verdad es que, volver a la normalidad, volver al Parlamento, volver a coger los aviones cada día, todas esas cosas que a veces nos costaban, pues deseando volver a la normalidad para retomar nuestras vidas, la mía y la de todos los ciudadanos, que es lo más importante, y escapar de todo esto lo mejor posible, que al final, pues, la salud es lo más importante de todo, y creo que por eso estamos todos cumpliendo con este confinamiento tan molestoso, ¿no?
Muy bien, pues, diputada, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este espacio de seguimiento de actividad parlamentaria de Radio Sintonía, desde la isla de Fuerteventura a La Palma. Saludos.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Adiós.
Hasta siempre. Bien, y continuamos con más temas, porque los sectores, hablamos de educación, pero también el sector primario está siendo muy discutida. El papel del sector primario, la situación en la que se encuentra el sector primario en este mes ya que llevamos largo, se discute desde siempre la situación del sector primario, pero más aún con la falta de movimiento, la falta de movilidad, el cierre en particular en la isla de Fuerteventura, el cierre de los puntos de venta de los productores de la isla de Fuerteventura. Y bueno, pues iniciativas al respecto también han presentado desde Ciudadanos. Estamos a la espera de hablar con don Ricardo Fernández de la Puente y bueno, pues creo que le tenemos ya. Don Ricardo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal se lleva el confinamiento por Tenerife, la isla más castigada?
Bueno, pues se lleva como yo creo como todos los que estamos en esta situación, ¿no? Que tenemos la obligación de quedarnos en casa para ayudar a aquellos que están en la calle, toda la gente que trabaja en los hospitales, en las residencias, los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en fin, yo creo que es nuestra obligación y se hace, bueno, pues intentando llevar una cierta normalidad. Yo procuro mantener el mismo ritmo que si pudiese salir a la calle, es decir, me levanto todos los días a la misma hora, hago las mismas actividades, me siento en el despacho a ver temas de Parlamento y a preparar cosas y bueno, pues intentando llevarlo con la máxima normalidad que se puede en estas circunstancias.
Bueno, usted al ser dos personas solo de ciudadano, en el Parlamento, tiene que estar, deberá estar con tanta comisión a la que pertenece, pegado al ordenador todo, prácticamente todo el día, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que nos repartimos el trabajo de todas las comisiones que tiene el Parlamento. Si bien, como los oyentes saben, bueno, pues la actividad ha estado semiparada, el Parlamento no se ha parado en todo este tiempo, ha seguido teniendo actividad, y de hecho ya pues mañana se vuelve a tener la segunda sesión de la Diputación Permanente con la asistencia del presidente del Gobierno, y a partir de ahí irán pasando por la Diputación Permanente cada una de las distintas consejerías para dar cuenta de las situaciones, las actuaciones que están llevando a cabo con relación a toda la crisis del coronavirus, del COVID-19, ¿no? Por tanto, sí, la verdad es que con mucha actividad y bueno, preparando las comparecencias que en mi caso pues las tendré la próxima semana.
Bueno, mañana comparece el presidente ante la Comisión Permanente, pero comparece a modo de sesión de control, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Dentro de ese intento de volver a una cierta normalidad, en este caso el Parlamento de Canarias, tanto la Mesa como la Junta de Portavoces, pues ha acordado este formato. Son sesiones telemáticas que todos los canarios, bueno, o cualquiera puede seguir a través de la televisión del Parlamento. Y bueno, es un formato quizás bastante más rígido que el que suele ser habitual, el procedimiento y demás, pero bueno, yo creo que por lo menos se cumple esa función de control al gobierno, de lo que se está haciendo, y sobre todo de mantener esa actitud propositiva que hemos tenido todos los partidos políticos durante toda esta crisis, no solamente los que apoyan al gobierno, sino también en el caso concreto de Ciudadanos. Bueno, pues hemos sido proactivos, presentando una serie de medidas, intentando apoyar al gobierno y bueno, pues diciendo aquellas cosas que consideramos que se pueden mejorar, ¿no?
Desde dentro del propio grupo de gobierno, que irán pasando los distintos consejeros a partir de mañana, irán pasando por la Comisión Permanente de Control que se ha dispuesto, bueno, pues ya el consejero, nada más y nada menos que el vicepresidente consejero de Hacienda, está disconforme con lo pactado con Bruselas y con el papel o la falta de presión que se denota por parte del presidente del gobierno de Canarias. Casimiro Curbelo hoy, una vez más, vuelve a decir también que, bueno, que a él no le convence mucho la actitud del presidente del gobierno de Canarias, que habla de blandura. ¿Cómo se percibe este ciudadano?
Bueno, desde luego, este pacto llamado de las flores, así como se conoce, vamos a decir, públicamente, ellos mismos así mismos se nombran, pues tenía evidentemente, cuando antes de pasar todo este tipo de situaciones que estamos viendo, que eran totalmente inesperadas, pues ya tenían, bueno, pues yo creo que diferencias de criterios en varios aspectos, ¿no? No es fácil el gobernar en coalición cuando son dos, pues supongamos, imaginemos cuando son cuatro, con cada uno, bueno, pues yo creo que diferencias sustanciales en temas importantes, ¿no? La situación es clara, es decir, ahora mismo lo que se tiene que combatir es cómo erradicamos el virus de Canarias, de España, de Europa y evidentemente del mundo, y a partir de ahí cómo se reactiva la economía, ¿no? Y en ese sentido yo creo que donde están precisamente las principales diferencias, ¿no? Está muy bien que nos ocupemos, y además es como debe ser, pues de las necesidades de las personas, pero para que podamos acometer esas necesidades que muchas personas pues ya tenían y muchas más van a tener ahora, hace falta recursos, y para eso hace falta la economía. Y ahí es donde yo creo que hay diferencias de criterio de cómo se debe reactivar la economía después de que superemos el COVID-19.
Y eso es lo que me lleva a una propuesta presentada por usted precisamente, por su grupo, pero en este caso defiende usted que un mensaje único, o considera fundamental, un mensaje único de apoyo transversal para reinventar un sector que sea competitivo en los tiempos venideros. Habla usted de una estrategia conjunta con un mensaje único de sector dirigida a agricultores, ganaderos y pescadores de Canarias. Reinventar un sector ya con la experiencia de ahora que se han quedado, bueno, en la isla Fuerteventura mucho más drástica la situación que en las Islas Mayores, puesto que aquí los puntos de venta han sido cerrados y por tanto vemos a los productores de la isla que, bueno, pues algunos vendiendo de casa en casa, como antiguamente, y otros pues sencillamente tirando el producto porque no tiene salida. Habla usted, efectivamente, mientras otros hablan de que hay que ayudarle, usted está hablando de reinventarlo, ¿no?
Bueno, a ver, aquí yo creo que esta situación que nos ha venido nos está cambiando y nos va a cambiar muchos de los hábitos que teníamos. Y yo creo que algunas cosas pues serán, yo espero que sean para bien, y una de estas yo creo que tiene que ser la agricultura. Parece raro y extraño, pero lo que sí es cierto es que nunca se ha hecho, digamos, una política transversal real en el sector agrícola. Se ha dicho muchas veces, se ha intentado, pero nunca ha habido esa estrategia conjunta de todos los sectores apoyando, en este caso, a nuestro sector primario. El sector primario tiene, evidentemente, unas carencias y también tiene el tamaño que tiene, pero no deja de ser un sector muy importante. Con toda esta crisis estamos viendo como muchos productores, pequeños, medianos productores, bueno, pues están, digamos, reinventando a sí mismos, están facilitando cómo poder llegar a ese consumidor final de una manera pues directa, cómo pueden sacar su producto, y yo creo que esta situación tiene que ayudar también a que haya un pensamiento, no sé si la palabra es único porque en eso nunca suele ser bueno, pero sí un pensamiento muy consensuado y muy organizado, por supuesto escuchando a los profesionales del sector agro, pero también con la participación pues de todos los partidos políticos, ¿no? Para que esa estrategia vaya a buen puerto, para que nuestro sector pues coja un poco más de peso que el que tiene. No estamos pensando en sustituir a ningún otro sector, pero sí es verdad que es necesario por muchos factores el que tengamos un sector primario, tanto la agricultura como la ganadería como la propia pesca, pues de cercanía, próximo para nuestro consumo, y eso no implica que no podamos seguir, bueno, pues evidentemente consumiendo productos de otros sitios, ¿no? Pero sí es verdad que debemos defender nuestro campo y nuestra agricultura y nuestra pesca.
Bien, pues, oígame, independientemente de eso, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad hablando en este caso con alguien que ha tenido un larguísimo recorrido en todo lo que es el mundo del turismo, con diferentes responsabilidades dentro de él, desde la viceconsejería, que creo que fue la última, ¿no?, de las responsabilidades, pasando por muy diferentes ámbitos, de Ricardo Fernández de la Puente, de unas declaraciones que hoy vienen a significar pues un duro golpe al sector, a las expectativas del sector turístico. Hablo de la presidenta de la Comisión Europea, que ha desaconsejado a los consumidores de toda Europa que reserven vacaciones para la próxima temporada de verano. Esto ha repercutido ya inclusive en alguna que otra compañía aérea que se estaba preparando y bueno, pues en este caso, bueno, pues son ella habla de que no cree que estemos todavía fuera de esta situación, como para ni que nadie pueda hacer un pronóstico fiable para los meses al menos de julio y agosto.
Bueno, yo creo que lo que estás constatando una realidad. En estos días atrás hemos visto pues algunos pronunciamientos, incluido el propio presidente del gobierno, diciendo que bueno, quizás para...
Sí, la propia ministra Reyes Maroto lo decía también, ¿no?, que el turismo es el que más tarde va a salir de la... Antes decía que los bares, ahora dice que el turismo.
Sí, a ver, vamos a ver, el presidente del gobierno de Canarias, la propia decía hace creo que unos días, y seguramente era haciéndose referencia a esas declaraciones de la ministra, que igual para junio el sector podía empezar a reactivarse. Bueno, vemos en estas declaraciones de la Comisión Europea, de la presidenta, que desaconseja a los estados hasta el 15 de mayo, pero si leemos bien la nota, dice que se volverá a evaluar en función de la situación. Es decir, el sector turístico yo creo que da por perdido ya lo que es la temporada de verano, va a ser muy complicado, porque es que el sector turismo depende, en Canarias me refiero, del transporte aéreo, y sobre todo depende de nuestros mercados emisores, de los mercados de donde vienen nuestros turistas. Y si la situación no mejora en el Reino Unido, no mejora en Alemania, en Italia, pues esos turistas no van a venir. Yo he visto también la semana pasada que habían algunas compañías que vendían paquetes turísticos para finales de mayo, principios de junio. Yo creo que eso es más que nada es un deseo, pero que no se va a poder materializar, entre otras cosas, porque la situación, digamos, de cierre de la frontera, de espacio y demás, pues va a tener que venir determinada por una política conjunta, entiendo, de la Unión Europea, si queremos no echar por la borda todo el esfuerzo que todos estamos haciendo, manteniéndonos en casa y cumpliendo con las recomendaciones de las autoridades, que es nuestra obligación y nuestro deber, ¿no?
En toda la trayectoria profesional de Ricardo Fernández de la Puente, ¿llegó a plantearse alguna vez un cierre como el que estamos viviendo, un turismo cero?
No, yo creo que nadie puede decir que se lo esperaba. Las crisis, digamos, pueden venir. Yo ahora estaba precisamente terminando un pequeño artículo de opinión sobre el turismo y me hacía la siguiente reflexión y la comparto con usted y con todos los oyentes. Si nos volvemos para atrás unas cuantas semanas, unos cuantos meses, teníamos al comienzo de la temporada de invierno el cierre del segundo tour peor más importante del mundo, de Thomas Cook, y aquello ya era pues, un un pequeño gran terremoto para Canarias, pero es que a eso le sumamos el cierre de las bases de Ryanair. A eso le hemos sumado también digamos, la situación de incertidumbre que ha generado nuestro archipiélago y sigue generando la situación de la salida del Reino Unido, ya digamos cierta, pero que no todavía formalizada, por lo tanto no sabemos cómo acabar de todo. Sin todas esas cosas, evidentemente, han ido generando incertidumbre en el sector turístico. Y para rematarlo, pues ha llegado esta situación de pandemia mundial, que sí ha hecho que no solamente el turismo, sino que toda la economía se haya parado. Si hoy volvíamos a algunas actividades a medio empezar, de aquella manera, porque el gobierno del Estado no ha sido previsor y no ha dispuesto de los medios para que la gente que haya tenido que ir a trabajar no disponga de los EPI, de los sistemas de autoprotección, para que los oyentes lo entiendan, de las mascarillas y demás, pues está yendo a trabajar, ¿no? Y la economía necesita volver a funcionar, la economía necesita actividad y las empresas necesitan volver a generar actividad para que se puedan generar recursos para todas esas personas que decíamos anteriormente que van a necesitar, cuando todo esto pase, pues de una ayuda para volver a reactivar su proyecto vital, ¿no?
Sí, pero da la sensación, don Ricardo, de que hasta el gobierno está noqueado, ¿no? Porque se está confiando y hay alguna que otra campaña por ahí ya para captar el turismo interinsular, algo de que no se ha preocupado nunca nadie, al menos en las islas orientales, nunca se han preocupado del turismo interinsular. Y eso que es el más dinero que deja en verano, el que salva el verano siempre a Canarias. Pero en este caso, sin línea, o sea, sin frecuencias aéreas como estamos. Claro. Y poner en marcha todo esto,
va a costar.
Pero este verano está perdido hasta para el turismo interinsular, ¿no?
Bueno, dependerá de cómo sea. Nosotros en Canarias, mientras no vengan vuelos de fuera y la situación esté, digamos, controlada, y así lo atestiguen con cierta rotundidad pues los expertos en la materia, pues bueno, pues igual se puede plantear una pequeña apertura, no sé si dentro de la propia isla, en fin, eso habrá que verlo. Yo no me gustaría anticipar cosas que no puedan ser, pero desde luego yo creo que el mercado interinsular, el mercado local, el mercado residente canario, que como se conoce, siempre ha sido un sector, digamos, importante para todas las islas. Aproximadamente el dato que yo tengo en la mente es que en torno a 1.300.000, 400.000 personas son las que aproximadamente son susceptibles, mayores de 18 años, que son susceptibles de viajar y que hacen ese turismo, su turismo interior en las propias islas. También ha ayudado mucho el tema del descuento de residente para viajar, el incremento de los vuelos entre islas. Pero nuevamente, para que eso se produzca, deberemos tener la certeza de que se puede volar o se puede coger una de las distintas compañías navieras que tenemos en Canarias para trasladarnos de vacaciones a otras islas, ¿no? Va a ser un proceso lento, ténganlo claro todos los oyentes, no hay que ser catastrofista ni alarmista, pero sí bastante realista. Es decir, vale más esta situación. Insisto, después de todo este esfuerzo que se está haciendo por parte de todos, el no quedarse corto con las medidas y por anticipar una apertura, sino vale más tener la certeza de que las cosas se hacen y se hacen bien y no vamos a tener una vuelta atrás, porque eso sí es verdad que sería catastrófico y demoledor para todos los residentes en Canarias, para todos los que estamos confinados, pero de luego para la economía.
Muy bien, pues don Ricardo Fernández de la Puente, muchas gracias por estar con nosotros por parte de Ciudadanos, y bueno, que vaya bien mañana, que vaya bien mañana y todos los días, pero mañana digo porque tienen ustedes permanente de control al presidente del gobierno de Canarias. Además está muy ducho, el hombre, en esto de la videoconferencia, está ya un experto.
Yo creo que todos nos hemos habituado a las videoconferencias, tanto del ámbito profesional como también muchos a nivel particular, para, bueno, pues como no podemos desplazarnos, pues para ver a familiares, para con amigos, en fin, yo creo que esto de la videoconferencia también nos ha vuelto un poco a cambiar, que estaba ahí, pero que nadie usaba. Y desde luego ahora, desde el punto de vista, digamos, del profesional, tanto pues, en el ámbito del Parlamento como también del ámbito de muchas empresas, pues se ha convertido en una herramienta que me imagino que también, aunque estaba, ha venido para quedarse.
Bueno, por lo menos la diferencia ahora es que dentro del confinamiento, pues vale aquello de la chaqueta en televisión y debajo el pijama, ¿no? O sea que... por darle un toque de humor, que no va a ser todo lamentarnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos.
Un saludo para todos los oyentes y a quedarse en casa, a cuidarse. Un saludo, gracias.
A cuidarse, saludo. Bien, pues, eran las palabras de Ricardo Fernández de la Puente, Armas, que, bueno, pues ha sido la manera, a menos que hubiese conseguido el turismo en la última, en la penúltima, antepenúltima legislatura, la última de Paulino Rivero, presidente y consejero delegado de Promotur de Cansa, de, bueno, Más Palomas, Tenerife Sur, fue presidente de la Fundación Museo Herder, en definitiva, consejero delegado de Saturno, vamos, prácticamente todo el mundo turístico se lo conoce perfectamente, las hoteles, Uyar Hotel, en definitiva, todo el mundo turístico, alguien perfectamente cualificado como para hacer su vaticinio también, que supedita, de una forma importante también a lo que a siempre al parámetro sanitario. Bien, pero nos quedamos aquí ya con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estaremos nuevamente con todos ustedes para acompañarles con el informativo resumen de Radio Sintonía y adentrarnos en el mundo deportivo con Maruza Hernández en la información y con Pepe Santana en el deporte. Saludos.
Desde Fuerteventura.